dice el versículo que quiero leer, no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan. Es una interrogante. Repito la lectura. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan. ¿Qué acaso no tienen conocimiento? Dice el salmista, el Salmo 53, versículo 4. Es a veces incomprensible lo que oímos, las atrocidades que se cometen por la gente del mundo, ajenos de la congregación, de no están expuestos a la enseñanza. Pero es sorprendente que gente que está dentro de las congregaciones también practican este tipo de atrocidades. Gente que participa en una congregación. Pero aún yendo un poquito un escaño más alto, todavía es los que tienen una posición de liderazgo. Los que han sido entrenados en un seminario bíblico, un instituto bíblico, tienen conocimiento teológico, y la pregunta es esa: ¿No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan? Es una pregunta retórica, pero que este hombre hace la pregunta y no encuentra la respuesta. ¿Cómo? Tienen el conocimiento y a pesar de ese conocimiento hacen este tipo de cosas. Oímos de gente dentro de las iglesias, por ejemplo, lo muy común ahora hemos oído de los sacerdotes, la pedofilia que han hecho se ha convertido en un pecado muy común. Estamos hablando de gente educada, 8 años de seminario que ellos van para ser entrenados. ¿No tienen conocimiento para hacer lo que hacen? Los predicadores no tienen conocimiento. Eso es cuestionable, de verdad. Llega a los que estamos dentro de la iglesia, miramos y parece que no encontramos una respuesta. San Pablo, cuando escribe a Timoteo, hablando de un grupo de gente selecto, dice: estos están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Buscando, están en la búsqueda, pero siempre se mantienen ahí. Nunca conocen la verdad. Segunda de Timoteo 3:7. Ya que estamos hablando a la luz del conocimiento, en Hechos 17, que es nuestro texto, y es esta serie que tiene que ver con el conocimiento, vamos a mirar este tipo de problema, respondiendo a la pregunta del salmista: ¿acaso no tienen conocimiento? Y la respuesta que encontramos en la Biblia: hay el conocimiento que es falso. Es falso. Y vamos a tratar de definirlo en algunos puntos. El engaño del conocimiento. Dice Romanos capítulo 1, que hicimos nuestra lectura, si lo tienen ahí, tengan, vamos a estar usando ahí Romanos. Dice este capítulo, versículo 21, habiendo conocido a Dios. Ahora, Dios ha acusado o está acusando al judío, como dice el versículo que tenemos. Capítulo 1 dice: al judío primeramente, el versículo 16. Dios ha acusado al judío, y el engaño del conocimiento, habiendo conocido a Dios. Es peligroso conocer a Dios o conocer de Dios sin conocer a Dios. Noten la gran diferencia. Es peligroso conocer de Dios sin conocer a Dios. Eso se le llama falso conocimiento. De hecho, Tito 1:16 dicen, profesan conocer a Dios. Pero es un conocimiento, es el engaño que vive la gente. Profesan conocer a Dios. Tito 1:16. Pero con sus hechos lo niegan. Solamente profesan conocer a Dios, pero con sus hechos están negando ese conocimiento que profesan tener. Y este es el engaño, que muchos están cayendo ahora con toda la diversidad de Biblias, de libros religiosos, ahora con la tecnología. Si usted, bueno, ¿quién no está con los celulares ahora? ¿Cuánta cosa miran allí? Información, siempre están oyendo de Dios. Pero esto es peligroso, porque están mucho oyendo de Dios sin conocer a Dios. Profesan conocer a Dios, pero su vida no experimenta ninguna transformación. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Primera de Corintios 3:18. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, en esta época, ¿cuántos seminarios? La organización de la cual pertenezco, cuando recibo la literatura que mandan, dicen, 40 millones se invirtieron para nuestro seminario aquí, otro para acá. Todos los seminarios. Pero, ¿qué están produciendo? Este tipo de gente, muchos sabios, porque leen y estudian mucho acerca de Dios. Lo triste es que no conocen a Dios. Por ejemplo, yo le hago esta mañana una pregunta. Usted dice que ama a Dios. ¿Cuánto habla con Él? ¿Habló en esta mañana con Él? Dice que lo ama. Si lo ama, dígame, ¿cuánto habla con Él? Dice que ama a Dios. ¿Cuánto tiempo dedica para oírlo a Él? A través de su palabra. ¿Cuánto tiempo habla con Él? A través de la oración. El amor se expresa, se manifiesta cuando usted mantiene un continuo contacto con Él. Este es el engaño del conocimiento que está siendo víctima la mayoría dentro de la iglesia, y sutilmente se están convirtiendo en gente bien informada de lo religioso, acerca de Dios, pero sin conocer a Dios. Mire Santiago, estoy citando algunos versículos y los están siguiendo los que lo apuntan. Ahora vea Santiago capítulo 1. Es un pasaje que es muy recurrente para los que predicamos, que enseñamos, pero hay ciertas frases que a veces omitimos o pasamos por alto. Dice el versículo 22, una frase que marqué muy bien en mi Biblia, solamente oidores. Marqué esta frase. solamente oidores, dice el versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Gente bien informada acerca de Dios, pero sin conocer a Dios. Este es el engaño del conocimiento. Hay un conocimiento falso dentro del mundo religioso. Y aquí Pablo está tratando con los judíos, como dice el versículo 16 de Romanos, a los judíos primeramente. Póngase a pensar un poquito si ha leído los cuatro evangelios, particularmente los tres, o sea, los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Piense un poquito, ¿quiénes fueron los antagonistas en la vida de Cristo cuando Él llevó a cabo su ministerio? ¿Cuáles fueron los tres grupos antagonistas en la vida de Cristo? ¿Sabe quiénes fueron? No fueron los leprosos, no fue la ramera, fueron los escribas, fariseos y los sumos sacerdotes. Ellos fueron los antagonistas en la vida de Cristo. Ahora, ¿eran ignorantes? Por eso el salmista, pasaje que leía al Salmo 53, versículo 4, ¿acaso no tienen conocimiento? Los fariseos, viene de la palabra separados, era un grupo que se mantenía separados, atendían el templo, eran los guardias del templo, de la religión. Ellos conformaban el Sanedrín de 70 líderes. Ellos eran la corte suprema que decidía para el bien del pueblo. Eran gente conocedora. Es el engaño del conocimiento. ¿Quiénes eran los escribas? Eran los copistas de las escrituras. Lo escribían, copiaban todo a mano. Conocían la ley, conocían la palabra de Dios. Ellos preservaban la integridad de las escrituras. ¿Quiénes eran los sumos sacerdotes? Mis hermanos, era la figura máxima en la vida espiritual. Él era el privilegiado de entrar al lugar santísimo. No era cualquier cosa. El sumo sacerdote era la persona principal que en el día de la expiación, según Levítico 16, entraban al lugar no santo, no al atrio, no al santo, sino al lugar santísimo. Estos eran los antagonistas en la vida de Cristo. La pregunta, ¿acaso no tenían conocimiento? Miren lo que hicieron con Cristo. Es el engaño del conocimiento. Por eso segunda de Pedro 2, 20 al 22 dice, habiendo conocido a Dios. Igual, vuelve a llamar la atención el apóstol Pedro, habiendo conocido a Dios. Y dice el versículo que sigue, el 22, mejor les hubiera sido no haber conocido. ¿Qué están haciendo con la información? Ustedes que vienen cada domingo, vienen escuela dominical, vienen para escuchar el mensaje pastoral los domingos, los miércoles, en su casa tienen su Biblia. ¿Qué están haciendo con la información que están adquiriendo? Es peligroso que estén engañados ustedes porque saben mucho de Dios, acerca de Dios, pero no lo conocen a Él. No lo conocen a Él. Es por eso que miramos cómo el mundo religioso está muy confuso, porque todos hablan de Dios. Hermano Gabriel me preguntaba de los adventistas. Yo miro gente en las redes sociales que no saben distinguir. Ayer o antier estaba leyendo un comentario de algo que escribí, me decía una señora, mil gracias por estos mensajes que me edifican, gracias a Dios, mil gracias esta señora. Pero a veces comparten notas precisamente de los adventistas, hasta de los mormones. Este mundo confuso que está todo enfocado acerca de Dios, pero sin conocer a Dios. Ojalá ustedes no caigan víctima de todo esto. Este es el engaño del conocimiento. Mire Romanos, si está ahí en su Biblia, el 21 dice, habiendo conocido a Dios. Pero vean ahora el capítulo 2. Miren el capítulo 2. El versículo 1, como acabo de mencionar, dice, habiendo conocido a Dios. Pues habiendo conocido a Dios. Pero ahora el versículo 18 del capítulo 2. Y conoces su voluntad. Conocen la voluntad de Dios. Está tratando con el judío. Dice el 17 aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad. E instruido por la ley, apruebas lo mejor. Esta es la revelación escrita, ellos lo conocen, la ley. Y si sigue leyendo aquí en el capítulo 2, ellos están ocupados, el versículo 20, en ser instructores de los indoctos, maestros de niños. Que tienes en la ley la forma de ciencia y de verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Esta es la ironía. Tienes la ley de Dios delante de ti. Conoces la voluntad de Dios revelada en la ley y aún así, dice, es el reproche, es la acusación. Tú que enseñas, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas a otro, ¿por qué no te predicas a ti? Tú dices que no debe de hurtar y tú lo estás haciendo. ¿Acaso no tienen conocimiento los que practican ese tipo de cosas? Salmo 53:4. Romanos nos dice, habiendo conocido a Dios. Este es el engaño del conocimiento que están cayendo muchos más y más cada día. ¿Recuerdan a Nicodemo? Juan capítulo 3. Era un principal entre los judíos. Este más respetuosamente va y consulta con Cristo acerca de su salvación. Pero Pablo, quien está escribiendo, no dice Filipenses 3, que él era un fariseo. Tenía el conocimiento él. Tenía el conocimiento Saulo de Tarso. Él dice, fariseo, en cuanto a la ley, dice 3:5 de Filipenses. En cuanto a la ley, fariseo. Y cuando ya está preso y va a dar testimonio, le permiten que defienda su caso delante del rey Agripa, dice, yo era celoso, perseguidor. Este hombre tenía conocimiento, pues era fariseo. Pero era un conocimiento falso. Estaba engañado. Por eso cuando escribe a Timoteo le dice, por ignorancia lo hice, siendo ignorante. Mi hermano, pero cuando tú ya conoces, como el judío lo están acusando aquí, tú que dices que eres cristiano, que cargas una Biblia debajo del brazo, una Biblia grande ahí, y te glorías que no faltas los domingos ni los miércoles. Tú que te glorías que aprendes versículos de memoria. Tú que te glorías que sabes cuántos libros tiene la Biblia. tú, que te glorías en una esgrima, ganas a todos, encuentras fácilmente los pasajes. Tú, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? ¿Por qué no te predicas a ti mismo? Es lo que nos dice la palabra de Dios. Es el engaño que has caído, el engaño del conocimiento. Es la gloria de muchos. Una cruz como cristiano, zapatos cristianos, todo cristiano. Unos se rasuran, se ponen una cruz. He mirado algunos pelones ahí con una cruz aquí atrás. Cortes modernos, testifican de Cristo con un corazón podrido, hipócritas. Engaño del conocimiento, una falsedad. Dios nos está llamando la atención. ¿Qué acaso no tienen conocimiento los que practican este tipo de vida, según el Salmo 53:4? Y Pablo nos dice: mira, este es el peligro, pues, del conocimiento. La letra te envanece. Primera de Corintios 8:1 dice que la iglesia de Corinto tenía este problema. Es un conflicto de cultura que tenían ellos. La sabiduría de los griegos, como Pablo en Atenas. Dice que el conocimiento envanece. Lean el capítulo 1, capítulo 2 de Primera de Corintios. Se van a dar cuenta todo lo que se gloriaban ellos. Y Pablo viene con un mensaje sencillo: Cristo crucificado en oposición a la filosofía de los griegos. Yo no vengo con palabras de humana sabiduría. Yo les predico a Cristo y a este crucificado. La locura de la predicación con la falsa sabiduría de los hombres. Este es el Evangelio. No te engañes. Este es el engaño del conocimiento. Tal vez conoces mucho de Dios, pero no, aún no lo conoces a Él. Has leído mucho acerca de Dios. Vaya a las librerías religiosas, tienen literatura de todos, desde la más conservadora hasta la más liberal dentro del cristianismo. Y la gente ahí aborazada, libros, informándose, pero ni tienen tiempo para hablar con Dios. Ni tienen tiempo para oír a Dios. ¿Cómo? ¿A través de los libros? No, a través de su palabra. ¿Por qué no mejor humildemente te postras delante de Él, abres su palabra y escuchas Él hablando a tu alma? ¿Por qué no inclinas tu rostro ahí a solas y hablas con tu Creador en oración? Es la forma como lo conoces a Él. No hay ningún libro inspirado, no importa qué autor sea en el mundo, ninguno transforma. Te informa, te da conocimiento, pero el único que transforma es este. Porque esta es la revelación de Dios, su palabra. Este es el libro por medio del cual escuchas a Dios. Por eso yo les preguntaba al principio: ¿tú dices que lo amas? Ni has hablado con Él. ¿Cuándo fue la última ocasión que hablaste con Él? ¿Cuándo fue la última vez que te postraste a solas allí? Bueno, los que vienen el miércoles, pues ya cumplieron con la religión el miércoles. Pero eso no. La oración no es esa. Sí, está bien que oramos los miércoles, oramos como matrimonio, oramos cuando comemos, pero nunca va a ser reemplazada la oración secreta donde el alma del pecador se encuentra con su Dios. Nunca. El Señor nos enseñó eso. Cuando ores, te dio indicaciones precisas. Entra en tu recámara, cierra la puerta y ora en secreto. Es donde el alma del pecador se comunica con su Dios. Oramos como iglesia, oramos como familia, oramos cuando comemos, pero nunca va a ser reemplazada por ese tiempo cuando tú, a solas con Él, puedes comunicarte. ¿Lo conoces? ¿Qué tan a menudo hablas? Los enamorados quieren estar con el enamorado. Las personas que se quieren en la familia están buscando ese tipo de contacto. Es aquí en la tierra. Pero si tu amor es de Dios porque lo conoces, buscas que no se interrumpa. Cuidado, es la advertencia. Este es el engaño del conocimiento. Este es el engaño del conocimiento. Algunos de los que están aquí, tal vez ni siquiera una vez en la semana, abrieron su Biblia. Tal vez ni una vez en la semana se apartó para estar a solas y hablar con Dios en secreto. No te engañes. Vienes y presumes que tienes mucha información, mucho conocimiento, pero es todo lo que tienes. Conoces mucho acerca de Dios, pero todavía no lo conoces a Él. Número dos, las evidencias del falso conocimiento. Primero hablamos sobre el engaño del conocimiento, ahora las evidencias. Ahí, Romanos, volvemos, ahí en nuestro texto que tenemos en este día. Versículo 21, todavía, pues habiendo conocido a Dios, dos cosas negativas, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. No le glorificaron como a Dios, de acuerdo a su dignidad, como a Dios. Esa frase, como, habla de su dignidad, del honor que tiene, que merece, como a Dios. No le glorificaron de acuerdo a su dignidad, de acuerdo a su honor. No, pero tampoco le dieron gracias. No le dieron gracias. El ser humano es muy fácil a deslizarse. Miren, Dios habló con Moisés y le dijo que subiera al Sinaí. Está ya con Dios. Dios está escribiendo en las dos tablas de la ley, en las dos tablas de piedra, la ley de nuestro Dios. Ahí está. Y Dios tiene que apresurar a Moisés y le dice, anda, baja, porque el pueblo que sacaste de Egipto, Éxodo 32, el pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Y sí, cuando están bajando, oyen voz de alarido. Y dice el acompañante de Moisés, como que tienen fiesta. Y dijo Moisés, no, no. Cuando llegan allí, miran que han hecho un becerro de oro. Y lo más vergonzoso es, ¿sabe lo que dijo? Lo que dijeron. Presentaron el becerro de oro y le dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. La gloria que le pertenecía al Creador se la estaban atribuyendo ahora a los ídolos. Es lo que nos dice Romanos 1. No le glorificaron de acuerdo al honor, a la dignidad que tiene nuestro Dios. Más adelante dice que cambiaron. Si seguimos leyendo el pasaje, ahí se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es la depravación del hombre. Ha caído tan bajo. No lo reconocieron como tal, como Dios. Veamos un poquito más amplio las dos cosas. No le glorificaron como a Dios. Ahora, ¿por qué no lo hicieron? Simple y sencillamente porque no lo conocían. Ellos estaban siendo guiados, este ejemplo que cito de Éxodo 32, estaban siendo guiados por este líder. Usted va al libro de Hebreos, capítulo 4, y dice, ¿quiénes fueron los que quedaron postrados en el desierto? ¿Quiénes fueron? ¿No fueron los que sacaron de Egipto? ¿Salieron de ahí? Sí. Esos que salieron de Egipto, los que vieron sus maravillas, las maravillas de Dios, ellos se quedaron ahí postrados, no entraron. Era la promesa para ellos, pero no entraron. ¿No conocían? Ellos de primera mano vieron, experimentaron el poder de este Dios incorruptible. Pero aún habiendo experimentado, visto sus maravillas, no adoraron a Él de acuerdo a su dignidad. ¿Qué no miraron cómo abrió Dios el Mar Rojo para que cruzaran? ¿Qué no miraron que Dios les dio agua de una roca en el desierto? ¿No vieron el alimento que cayó del cielo para alimentarlos? ¿No miraron cómo el agua amarga se convirtió en agua que podían tomar? ¿Que acaso no tenían conocimiento? Salmo 53:4. Para hacer lo que hicieron, becerro de oro, cambiaron, quitaron la gloria que le pertenece a Dios y esa gloria se la dieron a los ídolos. Por eso, si usted mira la Biblia desde el principio, la idolatría es algo abominable delante de Dios. No es un chiste cualquiera como algunos quieren hacerlo ver. La idolatría no tiene tanta gravedad. Claro que sí, porque el mandamiento de Éxodo 20 dice, Dios es celoso. No comparte su gloria con nadie. Y aquí ellos le quitan la gloria a Dios y se la ponen a los ídolos. Esto, mis hermanos, es la evidencia del falso conocimiento. Y es lo que miramos también en nuestros días. Volviendo a lo mismo, por no conocer a Dios, vemos las evidencias de ese falso conocimiento en gente que se congrega. Como no lo conocen a Dios, le ofrecen cualquier cosa. Piensan que es para Dios y no saben que son para los ídolos, o como dice Corintios, son para los demonios, la adoración que le ofrecen. Así que cuando usted mira a los católicos, tiene familiares usted católicos, tienen una imagen ahí, no es nada, pero los demonios usan todo eso y ahí están esclavizados los corazones de la gente. Demonios, dice Pablo. Si tienes todavía un santito en tu casa, ve después del servicio, lo agarras y lo tiras, lo entierras, lo quemas, haz lo que quieras, pero quítalo de tu casa. Abominable a los ojos de Dios. La gloria solo es para Él. Y esta es la primera evidencia del falso conocimiento. No le glorificaron como a Dios. Como dice el catecismo de Westminster, el fin último del hombre es glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Y quiero algunos pasajes que leamos. Levítico, primeramente, sobre este punto, o sea, subpunto más bien. Levítico 10. Encontré estos pasajes impresionantes sobre lo que es nuestro Dios. Dios 10:3. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Está hablando del pecado de Nadab y Abiú. Dios no admite competencia. Usted lee el libro de Isaías. Solo es Jehová. Solo. Dios uno es. No te engañes. Primero de Crónicas 16. Son pasajes que hablan de la grandeza de nuestro Dios. Quiero que los miren. Versículo 24. Es un salmo. Si lo tienen, el 24. Primero de Crónicas 16, 24. Cantad entre las gentes su gloria, y en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y de ser temido sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová gloria y poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Ese es nuestro Dios. Él es quien debe de ser adorado. Solamente Él. Si usted lee los salmos, ya sabemos, como el Salmo 148, toda la creación adora a Dios. Todos son invitados a adorar a Dios. Los árboles dan palmadas de aplausos. Los ancianos, viejitos pero adorando a Dios. Los niños, enséñeles que adoren a Dios. Yo les digo aquí, los matrimonios jóvenes tienen problemas con sus niños, enséñeles a adorar a Dios, porque son bien astutos los niños. Mire, los niños cuando lloran gritan como que están muriendo. Se les acerca, le mira a los ojos, ninguna lágrima tienen. Lloran y lloran. Nomás los carga, como que ya los va a sacar de aquí. Feliz de la vida, sonríen a todos. Y los papás ya cayeron víctimas de la manipulación de los diositos que tienen. Ancianos. Luego dice los jóvenes, que adoren a Dios. Doncellas. A veces los jóvenes batallan con eso también. Tienen sus luchas como todos. Pero no olviden, nuestro Dios, nada más Él. La gloria es nada más para Él. No se comparte con nadie. Nadie. Luego dice, no le dieron gracias. No le dieron gracias. Esta es la señal, esta es la evidencia más palpable del conocimiento falso de la gente. ¿Cómo habrían de dar gracias a alguien que es desconocido para ellos? ¿Cómo habrían de darle gracias si no lo conocen? Colosenses 3:15 dice, sed agradecidos, un imperativo, sed agradecidos. Pero ¿cómo van a estar agradecidos? ¿Cómo habrían de dar gracias si no lo conocen como su creador, como su sustentador? Como mencionaba el domingo pasado, Hechos 17. ¿Cómo van a darle gracias si no lo reconocen como creador o sustentador? Les hablaba sobre el respiro, el aliento. Mi esposa me estaba comentando de una señora muy amiga de mi suegra, que ayer en la mañana fue a verla, mi suegra, su amiga, como a las 10 de la mañana, las 11, fue a verla. Y ya, mi esposa se vino, y ya estaba en la casa, y que le llama a mi suegra, a mi esposa. Fíjate que, pues, se acaba de morir doña Cuca. La miró como a las 11 y ya la, ya estaba muerta. Dejó de respirar. Así, simple y sencillamente. Dejó de respirar. cuando tú reconoces que Él es tu creador y tu sustentador, vives con una vida de gratitud a tu Dios. No sabes cuándo va a cortar la manguera del oxígeno para que tus pulmones no se alimenten más. No sabes cuándo, a qué hora va a pasar eso. Esa gente puede dar gracias, pero el falso conocimiento de esta gente, no le dieron gracias porque no lo conocen, no saben que Él es el sustentador. Por su corazón arrogante, soberbio, lo que son, lo que tienen, lo atribuyen a su capacidad, a su inteligencia y a su trabajo. Por eso no le dan gracias. ¡Qué guay! Es mi trabajo. Por eso estudié. Tengo coco. Por eso hago lo que hago. No hay muchos tontos ignorantes. Yo soy inteligente. Pobrecitos. Viven engreídos. No saben que el Dios es nuestro creador y es quien nos sustenta también. Y esto es lo que hace aquí en Romanos 1, cuando está acusando Dios a esta gente. Está hablando con judíos primeramente. Está hablando con ellos. Pero es que tienen el falso conocimiento. Ahora, no debe de sorprendernos. En los últimos días, Pablo escribió a Timoteo, le dijo, habrá esos tiempos peligrosos, porque habrá gente, y dentro de esas clasificaciones habrá gente ingratos. Segunda Timoteo 3:2. Ingratos. O sea, no es sorprendente esto. Se han negado a reconocerlo como creador, como sustentador. Qué triste que aquel en cuyas manos está tu vida no vengas con agradecimiento delante de Él. Él que te alimenta, te sustenta, cuida, vela por tu vida y tu seguridad, la seguridad de tu alma, no vengas con gratitud delante de Él. Es lo más cruel. El aliento de vida que te da Él. No le glorificaron como a Dios, lo que Él es. No le dieron gracias como la fuente de todo don perfecto. Dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Él. ¿A quién lo hicieron? Lo hicieron a los ídolos, las criaturas, en vez de al Creador. Lo depositaron la gloria y la gratitud a las criaturas. Se depravaron tanto que no solamente a los hombres, a sus dioses, sino a reptiles comenzaron a adorar. ¿Hasta dónde cae el hombre? Pero como ya miramos, habiendo conocido a Dios, conocían su voluntad. Bueno, esto es todo un falso conocimiento. Entonces, ya vimos el engaño del conocimiento, evidencias del falso conocimiento, y por último, la tragedia del falso conocimiento, que viven engañados. Viven engañados. Ojalá, tú que estás en esta mañana aquí, despiertes, si estás en este mundo religioso, solamente buscando más y más, esa curiosidad insaciable. Miras un video de un predicador, brincas a otro más y otro más, agarras un libro, te ocupas tanto en esa búsqueda de información que no tienes tiempo para hablar con Él. Tanto te ocupas en eso que no tienes tiempo para oírlo a Él a través de su palabra. ¿Qué les pasó a estas personas de las que ya hemos hablado? Vean la tragedia. 1 de Romanos, seguimos ahí, versículo 18 en adelante. la ira de Dios se revela, se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen, que restringen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Hasta dónde el hombre puede llegar por su pecado para enfrentar el dolor? Bueno, volvamos al versículo 21. Se envanecieron en su razonamiento. Se hicieron vanos sus razonamientos. O sea, piensan, pero como la guerra de las galaxias, pura fantasía. Pura fantasía. Todo es vano. Usted puede mirar gente religiosa en, digo, las redes sociales, cómo se mete la gente a discutir. Hay debates sobre el católico, como el padre y el cura, digo, el pastor, y inventan cada cosa. Y la gente está embelesada y a ver quién va a ganar el debate, ¿eh? Está echándole porras ahí. Vamos, pastor, vamos. Bola de tontos, como los que están ahí, como los que están mirando también, ¿no? Todo es vano. Sean sus razonamientos, no tienen sentido. Por eso cuando llega al capítulo 10 de 2 de Corintios, dice que debe de llevar todos sus pensamientos, sus especulaciones, que estén sujetas bajo la obediencia de Cristo. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestras armas no son carnales. Si quiere, va ya a Corintios para que lo escuchemos claramente como está escrito. Segunda de Corintios 10. Si lo tiene, dice el 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. La versión de las Américas dice especulaciones, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento, toda especulación, a la obediencia a Cristo. Que se sujeten todo pensamiento a Cristo. Cuando vamos a Filipenses capítulo 4, hablando de la ansiedad, del afán, escuche esto. Me gusta el resumen que presenta el apóstol Pablo. Si lo tiene, para que nos dice que, en qué debe de pensar, en qué debe de ocupar su pensamiento. 4:8. Por lo demás, hermanos, escucha, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice, se ocupen tus pensamientos en esto. Ocupa tu mente, tus pensamientos. Deja de vagar con tus razonamientos, de especular. Ese mundo religioso, digo, ese falso conocimiento, los ha llevado a esta tragedia. No han entendido lo que los antiguos han dicho: donde la Biblia calla, yo también callo. No me meto a argumentos ni a especular. Pero algunos dicen, bueno, Génesis 4, ¿quiénes serían los ángeles que tuvieron con las mujeres y que serían los gigantes? Bueno, tú no estuviste ahí, yo tampoco. No sé quiénes fueron. Comienzan a especular. Bueno, dice por ahí uno de los predicadores que los escuchan mucho, que antes de Adán y Eva ya había otras personas. Digo, pues ¿cómo? ¿A dónde los acueste la información? Pues dice que Dios hizo a Adán y Eva. Es un predicador que lo escuchan mucho, algunos de aquí he oído que lo escuchan también. Pues si no me salen con eso un día aquí también, con sus tonterías de estas. ¿Sí? Comienzan a especular. Ese mismo predicador el año pasado dijo que Cristo venía en septiembre. ¿Y cómo hizo eso? Sacó cuentas de Daniel 9:27, 1260 días, y comenzó a hacer matemáticas y caía la fecha en septiembre. Pues ya pasó, ya viene otro septiembre y todavía no pasó nada. Y eso lo descalifica, por supuesto. Comienzan a meter con razonamientos vanos. Se envanecieron y andan especulando, buscando. Sujétate a la palabra. Sujétate a ella. Si ella no dice más, cállate también, no digas más. Donde ella calla, yo callo. ¿Para qué voy a meterme en más? Deuteronomio 29:29 dice que las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A él. Las que ha querido revelar no las ha revelado. Las secretas le pertenecen a Dios. Y quieres meterte, investigar, deja, él es Dios. Tú eres un pobre mortal. Él es Dios. Entonces se envanecieron, dice la escritura, en sus razonamientos, se hicieron vanos. Dice que su necio corazón fue entenebrecido, 1:21. El rechazo de la verdad de Dios oscurece su entendimiento. Han rechazado la verdad, la única que los puede hacer libres. La única que puede hacerlos libres, la han rechazado, la han restringido, la verdad. Por eso, por haber hecho eso, su entendimiento se ha obscurecido. No hay claridad, no hay luz. Pero es lo que les ha pasado. Ese tipo de gente, dice el Isaías 5:20, que lo bueno ahora lo llaman malo, lo dulce lo llaman amargo. Han cambiado todo ahora. ¿Por qué? Porque su necio corazón fue entenebrecido. Rechazaron la verdad de Dios y ahora tienen un entendimiento lleno de arañas. No pueden distinguir, discernir. Por eso el profeta Isaías habla de eso. ¿Cómo han cambiado las cosas? Eso va asociado con el tercer punto aquí de Romanos. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible. La gloria que es exclusiva del Señor la quitaron para atribuirla a los ídolos. En vez de creador, ahora la criatura. ¿Qué va a acontecerles a ellos? Bueno, estando en esta depravada condición, el hombre, Dios, los dejó, los entregó, los abandonó. Hay tres partes aquí en Romanos 1. Dice en el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó. Versículo 26, por esto Dios los entregó. Versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. Quiere decir, los abandonó, los dejó. No hay juicio más espantoso para el Hijo de Dios aquí en la tierra cuando es abandonado por Dios. Y sí sucede. Sí sucede. Mire, se recuerda de Sansón, la hermosa Dalila. Los enemigos de Sansón, filisteos, le dicen a Dalila: investiga de tu esposo dónde radica la fuerza que tiene. Y Sansón, ustedes saben la historia, lo engañó una vez, o sea, omitió decir la verdad a Dalila una, dos, tres veces. Cada vez que decía, venían, les llamaba a los filisteos y él se quitaba las cosas que le puso en la mano, que lo habían atado, todo lo que estaba siendo hecho por Dalila, insistiendo, presionándolo para que descubriera cuál era la fuente de su fortaleza. La última, él tuvo que revelarlo, el pelo. Cuando vinieron los filisteos, Dalila le dijo, los filisteos, pensó. Y él pensaba, dice la Biblia, que haría lo mismo como había hecho las anteriores ocasiones. Pero la nota triste ahí en el texto dice, pero no sabía que Jehová se había apartado de él. Dios lo había abandonado. La misma historia le aconteció al rey Saúl. No sabía, pero ya la gloria de Dios se había apartado. Vinieron los filisteos, tomaron a Sansón, ya saben, le sacaron los ojos, lo usaron como un juguete para divertirse, lo pusieron a moler ahí como un esclavo, y Dios en su misericordia le permitió liberarse en el último momento. El precio fue su vida, se murió. Estos aquí de Romanos 1, Dios dice que los entregó. La primera entrega, cuando los entregó, los dejó, los abandonó, dice, a la inmundicia, dice el versículo 24, ante la impiedad, la injusticia, el envanecimiento, el rechazo de la verdad de Dios, de cambiar la gloria de Dios incorruptible por los ídolos, la ira de Dios vino sobre ellos, los dejó, quitó restricciones. Por eso, mis hermanos, gracias a Dios por los azotes de nuestro Padre. Cuando tú eres su hijo, no permite que te vayas, te va a traer al camino. Va a usar la disciplina, castigo, azotes. No va a dejar, y si te vas, te va a traer. Con dolor lo va a hacer. Pero estos aquí los dejó. Quitó toda restricción. No más disciplina. Los entregó, los dejó. Que siguieran sus propios caminos. Es terrible. Los entregó, dice él, a una mente reprobada. La siguiente entrega del versículo 26, a pasiones vergonzosas. Pasiones vergonzosas. Permitió Dios que sus cuerpos fueran degradados. Pasiones sin control. Miren toda esta perversión sexual de nuestros días. Lesbianas, homosexuales, toda la perversión altera lo establecido por Dios en la vida sexual. Vean la industria de la pornografía. Usted que mira la televisión en español, cuánta porquería le están anunciando que le venden ahí, abiertamente, televisión abierta. Hable con un homosexual, háblele, y él piensa que está en lo correcto. Lo más importante es el amor. Y el mundo te dice, pues como, haz lo que te sienta, lo que te haga sentir bien. Digo, pues yo me hace sentir bien estar con una mujer. Y dice, no, yo me hace sentir bien estar con otro hombre. Pues hay que respetar sus derechos. Y lo mira feliz. Ahí el tipo anda caminando medio color de rosa. Pero está feliz. La mujer igual también. ¿Por qué? Porque ya Dios los entregó, dice el versículo que tenemos aquí, a pasiones vergonzosas. Ya que se consuman. Dios ya no pone nada por delante para estorbarles. Los ha dejado. Cuando usted mira a un homosexual, una lesbiana, debemos ser movidos a compasión. Pobrecitos ya. Están haciendo algo asqueroso. No sé si usted es observador, a mí me gusta mirar. ¿Usted ha mirado algún burro homosexual? ¿A un perro homosexual? ¿A un buey homosexual? ¿Ha mirado alguna vez? ¿Que un buey anda con el buey? ¿No ha mirado alguno? Yo no conozco ningún burro homosexual, ni una burra lesbiana. Son los hombres depravados que han caído al nivel más bajo, pero Dios ya los dejó, los abandonó totalmente a su miseria. Es doloroso. Es por eso el tercer punto, la tragedia del falso conocimiento, habiendo conocido a Dios. Conocían su voluntad. Vea las juergas, todas las fiestas de Israel en el desierto. Vea todo ese tipo de fiestas paganas. Dios tuvo misericordia para sacar a Abraham de Ur de los Caldeos, un país idólatra. Usted va a mirar en la Biblia que habla que Dios sacó a Abraham de ese lugar, de Ur de los Caldeos, pura idolatría. Gracias a Dios, los que ya somos sus hijos, que nos sacó de ahí. Hundidos en esa depravación, por último los entregó a una mente reprobada. Sus mentes no pueden discernir en asuntos morales. Mis hermanos, estos ya están al final. Piense, por un solo pecado, usted merece el infierno. Por un solo pecado, usted merece el infierno. Tú que estás en esta mañana y has jugado de que conoces a Dios y vives en una habituado al pecado, si por un pecado mereces el infierno, ¿cuántos infiernos entonces no mereces? ¿Cuántos infiernos no mereces cuando vives este tipo de vida, engañado por tu conocimiento, sin conocer al Dios verdadero? Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios tenga misericordia de ti que vienes regularmente y todavía no conoces a Dios. No tienes ninguna excusa, como leíamos en Romanos. No tienes ninguna excusa ahora. ¿Has escuchado? No tienes ninguna excusa, ninguna razón para justificarte delante de Dios. Estás aquí, has escuchado. Terminamos. Si todavía no conoces a Dios, piensas que lo conoces. San Pablo, la Escritura nos dice en 2 de Corintios, la amonestación siempre, examinaos con signos de admiración, examinaos, examínate si estás en la fe, examínate. Cualquier día vas a dejar, vas a perder el aliento. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, Señor, que siempre está ahí como espada, cortando, como martillo, golpeando, duros de cerviz nuestros corazones. Señor, ten misericordia de los que han escuchado y todavía vagan en sus vanos razonamientos, sus especulaciones. Señor, que tengas misericordia de los que acuden aquí domingo tras domingo y viven engañados con ese falso conocimiento. Padre, y aquellos en los cuales te ha placido revelar la luz del Evangelio, ayúdanos, Señor, para ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Ayúdanos, Señor. Te lo rogamos, te lo imploramos, Señor. Que nos ayudes, Padre nuestro, a cuidar de esa salvación, como dice tu palabra, tan grande, Señor. Y eso habrá de motivarnos para darte la gloria a ti como Dios, por la dignidad que tienes, el honor que tienes, y viviremos vidas también agradecidas. Ellos no te glorificaron como a Dios, no te dieron gracias, porque ya estaban envanecidos. Pero gracias, Señor, por traernos a la luz, cada día revelándonos a través de tu palabra, llamando la atención a nuestras vidas, Señor, disciplinándonos cuando es necesario. Gracias, porque aún ahí demuestras tu amor, azotándonos por rebeldes. Señor, bendito eres, Padre, por tu amor. Aún el dolor, Señor, es benevolente con nosotros cuando nos acerca hacia ti, Señor. Recibe la gloria, Señor, en este día, Padre. La alabanza a nuestro Dios. Bendito eres, Padre. Bendito eres, Señor. Queremos conocerte más y más, Señor. Ayúdanos a pasar tiempo escuchándote, oír tu dulce voz a través de la revelación de tu palabra, tu Espíritu Santo hablando a nuestras almas, Señor. Ayúdanos para pasar tiempo hablando contigo. Esos momentos cuando a solas podemos llevarte adoración, gratitud, súplica, ruegos por nuestras necesidades, nuestras luchas. Padre, muchas gracias, mi Dios, en esta mañana. Recibe, pues, la gloria que te ofrecemos en este día, Padre, en el nombre de Cristo.